Sebastián, buen día, ¿cómo te va?
Buen día.
Te planteo la siguiente hipótesis de trabajo. Si uno tiene en la memoria histórica o en el inconsciente colectivo que tu variable económica que te hace pensar si la economía funciona bien o mal es el dólar. Y yo veo que el dólar crece un poquito cada día. ¿Me explicás por qué no me tengo que preocupar por el ascenso del dólar como señal de que la economía está mal?
Sí.
El tipo te dice que sí, sin transpirar, ¿viste? Ok.
Mira, mira, o sea, en el pasado el dólar tuvo muchas veces saltos muy bruscos y eso quedó, como vos decís, en la memoria de la gente. Y estaba y fue el resultado de dos cosas, ¿sí? De déficits fiscales muy grandes que se financiaban con emisión, que terminaban yendo a la a demandar dólares, y gobiernos que trataban de que mantener el precio del dólar en esas circunstancias, dejándolo fijo, hasta que obviamente se quedaban sin reservas y no lo podían seguir manteniendo. Ninguna de esas dos cosas está pasando hoy día. El dólar no tiene un precio fijo, fluctúa en el mercado. Y si bien todavía el déficit fiscal es elevado, no se está financiando con emisión monetaria de forma masiva como para generar ese problema. Con lo cual, ninguna de las causas que se daban en el pasado se dan hoy. Y además, el Banco Central tiene 65 mil millones de dólares de reservas, que es una cantidad de reservas muy, muy grande, como para que estemos todos bien tranquilos de que no hay riesgo de que pase lo que pasaba en el pasado.
O sea que cuando el dólar crece como está creciendo, yo te diría a partir del 1 de enero, yo no puedo pensar en mi segunda preocupación, que es como crece el dólar, pero no se da la circunstancia que vos estás planteando, igual me debería preocupar porque aquellos que ven subir el dólar me van a remarcar los productos de la canasta familiar o no.
Bueno, pero justamente ahí fíjate que o sea, si bien el gobierno tiene un programa de estabilización y la inflación ha empezado a bajar y lo va a continuar haciendo, todavía la inflación es alta y el año pasado fue 25% y el dólar no había subido 25%, con lo cual es natural que el dólar también suba para que no se retrase con los precios y que los productores argentinos pierdan competitividad.
Sí.
Entonces, me parece que estamos en un momento donde el dólar ha estado ajustando a la inflación que no había ajustado el año pasado, y además quizás tengamos un tipo de cambio real un poco más competitivo, dado que en la medida en que se cambió la meta de inflación y el Banco Central vea que se pasan estos meses que por ajustes tarifarios vamos a tener una inflación un poco más alta, quizás tengamos una tasa real de interés más baja, que implica un tipo de cambio real más alto. Entonces estamos en ese periodo de transición y me parece que para no hacer un pronóstico yo, he visto, por ejemplo, el otro día o escuchado a Miguel Kiel diciendo, bueno, pronto el dólar ya va a encontrar su nuevo equilibrio y a partir de ahí va a quedar, y me parece un buen análisis.
Ahora, Sebastián, última pregunta sobre el dólar, si Julieta no tiene para aportar en este punto. Una de las tres variables que usás para aumentar la nafta es el precio del dólar. Si la nafta sube, eso te va a generar un efecto dominó sobre productos de consumo masivo. ¿No temés ahí que un dólar que flota sucio al final te complique la microeconomía porque aumenta la nafta y se pasa a la canasta familiar?
No, lo que digo, no estoy diciendo que no haya un traslado a precios para los bienes que son comercializables, eso es así en todas partes del mundo. Lo que digo es que, o sea, vos cuando estás teniendo una inflación de alrededor, como el año pasado, que la inflación núcleo fue 21%, bueno, muchos de esos precios suben 20%, entonces la inflación núcleo al otro año baja a 15% y el otro año ajustan y después baja a 10% y ajustan, pero lo que importa, o sea, no podés pretender que si hay inflación, haya precios que no acompañen.
Pero
O
lo que
si
bueno,
no, en este caso se afectaría la competitividad.
entiendo, en ese punto, vos lo que me planteás es un análisis en base a todo lo que conocés de economía y tu formación académica, o es un dogma de fe más la política.
No, no, no. Yo te estoy diciendo que lo digo como economista y en función de lo que sé, yo creo que nadie está esperando un tipo de cambio real significativamente más alto, con lo cual estamos viendo un tipo, y todo el mundo está pensando, bueno, acá hay un tipo de cambio que va a seguir a la inflación, en algún momento se va a adelantar un poquito, en algún momento se va a atrasar un poquito, pero respondiendo a fuerzas de mercado, no a decisiones de un funcionario.
¿Sí? ¿Y vos crees que en algún punto la inflación va a empezar a bajar y por lo tanto el dólar va a quedar estable? Esa sería la lógica.
Yo creo que la inflación está bajando. Lo que pasa es que hay que entender el proceso. Y para entenderlo me parece que es una buena comparación es el año 2015 y el año 2017.
A ver, dale, te escucho.
En el año 2015 la inflación fue 27%.
Sí.
Pero eso se componía de una inflación núcleo de 30% y de una inflación de los precios regulados de 10%. O sea, ¿por qué en la inflación en el 2015 fue solo 27%? Porque se atrasaron las tarifas, como se las había atrasado todo el gobierno anterior, pero ese año también, y porque además el tipo de cambio estaba fijo y desdoblado, y para que el blue que existía no suba más, además se vendía dólar futuro para canalizar parte de la demanda hacia ahí, dejándole la deuda al gobierno del presidente Macri. Entonces había inflación reprimida y igual dio 27. El año pasado dio 25, pero ¿cómo fue? La núcleo dio 21, o sea que bajaste la núcleo de 30 a 21 en 2 años.
Okay. ¿Sí?
Habiendo salido del cepo. ¿Por qué ahora se revertió el proceso? Fíjate que ahora la núcleo va por abajo de la inflación. ¿Por qué? Porque los que suben más que la inflación son las tarifas. El año pasado las tarifas subieron 38%. Cuando ese proceso de recomposición de tarifas se va haciendo menos y menos importante, eso te va a bajar, te va ayudando a ir bajando la inflación. Y además, la otra fuerza de la inflación siempre es el incremento de la cantidad de dinero.
Sí.
Y también, en el 2015, el Banco Central emitió 5 puntos del producto para financiar al Tesoro. Este año va a emitir un punto, un poquito más de un punto. El año que viene va a emitir medio punto nada más.
O sea, que va a haber menos carbón en el fuego.
Entonces, digamos, el año que viene, con medio punto de emisión para financiar al Tesoro y con aumentos tarifarios, donde ya muy poco va a ir por arriba de la inflación va a bajar significativamente. Y ese proceso va a empezar de mayo, junio de este año hacia adelante.
Bien, Sebastián, ahora se está discutiendo mucho el tema de la competitividad. De hecho, es casi una discusión entre empresarios y gobierno. Habrás visto las declaraciones. ¿Qué es lo que le falta al gobierno para llegar a un punto de equilibrio y decir que Argentina es un país competitivo hacia el mundo?
Bueno, nos falta algo que quizás no es lo que más quieren algunos empresarios, que es integrarnos más al mundo. ¿Sí?
O sea, así que los tipos apuestan a un mercado cerrado donde son leones dentro de un coto de casa.
Bueno, hay ciertos sectores empresarios que sí y otros que no, como en cualquier sociedad, pero como esta es una sociedad que ha oscilado mucho entre estar más abierto y más cerrado, tiene una economía bastante cerrada todavía. Con lo cual, eso es, te diría que es lo principal. Por otra parte, quizás el gobierno ha hecho reformas importantes para mejorar la competitividad y la reforma tributaria y todo lo que se está haciendo en infraestructura y en logística hacen a mejorar la competitividad. Y además el tipo de cambio multilateral desde la salida del cepo ahora es mucho más competitivo, se han sacado las retenciones, o sea que el gobierno ha hecho muchísimas cosas para mejorar la competitividad, pero la reforma tributaria, bueno, es gradual y entonces se va a ir sintiendo año a año. O sea, cuando nosotros del gobierno decimos, hicimos esta reforma, la hicimos en diciembre, nosotros lo vemos como un gran éxito, pero bueno, los empresarios la van a ir sintiendo a medida que va pasando el tiempo.
¿Qué empresarios, de tu perspectiva, están reacios a estas reformas porque están acostumbrados a cazar en un zoológico?
¿Qué sectores?
¿Qué sectores?
Bueno, es que, de nuevo, viste, el comercio internacional al nivel manufacturero se volvió muchísimo más intrasectorial, con lo cual yo no diría, no trataría de generalizar. Creo que, por ejemplo, si tomamos un sector donde quizás la, la competitividad muerde más, como el sector textil.
Sí.
Ahí vos vas a tener que aquellos que generen valor agregado, marca o algo diferencial, van a poder ser competitivos acá y en el mundo. Y los que no, bueno, les va a costar competir con otros países que tienen ventaja comparativa en ese sector.
¿Te quedas 10 minutos más?
Todo lo que quieras.
Ok, entonces vamos a ir a la tanda. Y cuando volvemos vamos a seguir hablando con Sebastián Galeani, que es el 2 de Hacienda, el viceministro de Hacienda. Para mí quedan dos temas pendientes. El primero es Unión Europea-Mercosur. Y el segundo, la guerra de tarifas en el acero y el aluminio que está planteando Trump, que puede generar una guerra comercial con un final absolutamente abierto. Creo. Pero eso les vamos a preguntar cuando volvemos. Dale. Un clásico. Datos del tiempo.
Muy bien. 21 grados 9 décimos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 62% y máxima para hoy 30 grados.
Nos visita Sebastián Galeani, que es el 2 de Hacienda, ¿no? Un tipo que está muy formado, para tiene un humor muy tranquilo, salvo en las discusiones políticas. Pero bueno, en este caso no lo vamos a tener así, porque no vamos a tener una discusión política, solo vamos a hacer una nota. Así que, Julieta, sigamos.
Quiero saber cuál es tu opinión respecto a esta discusión que se genera en las redes sociales de si el gobierno debería ser más gradual o hacer un shock en cuanto a los recortes de gasto, al déficit, a las políticas que ponen en marcha, digamos, para corregir la economía.
Mira, creo que es una discusión que no se fundamenta mucho, o sea, es un poco de tomar posición, como decir, gritar un poco para que a uno le pasen atención, me parece. Y creo que hubo un debate entre José Luis Esper escribió una nota, Rodrigo sí. Pena le mostró con números que las cosas que decían no eran viables. Y creo que ayer salió una nota en Clarín donde lo citaban a Esper diciendo, no, yo entiendo que esto no se puede hacer ni siquiera en un periodo de gobierno, que hay que tener consensos, mayorías. Una vez que llegamos ahí, casi que estamos diciendo lo mismo, porque el ministro Duhovne, en la conferencia de prensa del 28 de diciembre, cuando se cambiaron las metas, dijo, nosotros tenemos un plan para bajar el gasto público a 33 puntos del producto, o sea, de 42 que lo tomó Macri a 33, son 9 puntos. Entonces ya estamos hablando de lo mismo, y si del otro lado se dice yo también creo que hay que hacerlo en más de un periodo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Creo que ahí entonces la diferencia ya es abismal, uno lo está haciendo y el otro
lo que pasa no, es que digamos. Te voy a decir una cosa, yo prefiero el gradualismo porque vi mucho shock y siempre pagamos, ¿eh?
No, pero me parece que ya llegamos Román, a una conclusión donde todos estamos diciendo no hay otra cosa que el gradualismo ya. A esta altura me parece que después de esa declaración de Esper diciendo yo entiendo que esto no se puede hacer ni siquiera en un periodo, estamos todos hablando
pero
de lo
mismo. Te digo una cosa más, al margen de Esper, cada uno piensa, por suerte lo que quiere es solo una opinión. Vos no podés reducir el gasto público perjudicando a millones de argentinos que bancamos desde el Estado, porque la diferencia básica, te voy a decir cuál es para mí la diferencia básica en esta administración, que toma al que está vulnerable para protegerlo, no para hacer un negocio y además está vulnerable. Para mí esa diferencia, basada en un concepto ético, es clave, porque no es que te haga una lista con el puntero y de 10 me quedo con 4, reparto 3 y me guardo otras 3. ¿Entendés? La clave es que la guita llega a las personas. Para mí, eso es básico.
Estamos 100% de acuerdo. Yo quería citarte esto porque me encantó, me parece que hace... es un libro de Vargas Llosa que salió...
Dame un segundo, perdóname. Tengo a Macri hablando por el Día de la Mujer. Vos haces saludo uno, saludo dos, lo pongo a Macri y volvemos, dale. Poneme un segundo a Macri, dale. Retomamos nuestra charla con Sebastián Galeani. El planteo que le hacía a Sebastián como viceministro de Hacienda era que para mí la diferencia clave de esta administración con las anteriores es que toman en cuenta que hay una situación de pobreza e indigencia, pero que en principio la plata llega, no es que hay un cálculo político que sobre 10 me guardo 3 para la campaña, 3 lo revendo y los otros 4 los reparto a los amigos de los punteros. Me parece que esa es una clave, creo.
Sí, no, estoy de acuerdo. A mí, este gobierno hereda una situación muy compleja, sabe que no puede sostener en el tiempo estos déficits, tiene que y bajarlos y hasta y eliminarlo, el déficit, pero sabe que tiene límites que son jurídicos, políticos y sociales, ¿sí? O sea, y opera, y aparte tiene una tasa de pobreza muy alta y sabe que es tan importante bajar el déficit como bajar la pobreza, ¿sí? Y ambos están bajando, eso es lo bueno. Pero
¿ambos están bajando?
Sí, a ver si quieres saber. Querías esto porque me parece que yendo a la pregunta de ese debate, creo que es Vargas Llosa lo pone de una forma tan clara y tan bien escrita que vale la pena ser leído. Dice, el liberalismo no es dogmático, sabe que la realidad es compleja y que a menudo las ideas y los programas políticos deben adaptarse a ellas si quieren tener éxito. En vez de intentar sujetarla dentro de esquemas rígidos, lo que suele hacerlo es fracasar y desencadena la violencia política.
Totalmente.
Y esto me parece que es una gran diferencia.
Te voy a decir una cosa para poner otro contexto a lo que está planteando Sebastián. Ese libro que está citando Sebastián es el último libro de Vargas Llosa. Uh-huh. Lo interesante del libro de Vargas Llosa es que toma una serie de autores muy vinculados al liberalismo. Hay dos del siglo XIX, el resto es del siglo XX. Te recomiendo dos en particular, por lo menos de a mí, de mi formación. Uno es el capítulo de Raymond Aron y el otro es el de Popper, para mí. Quizás vos que venís del lado de la economía podés recomendar algún otro más, Sebastián, pero me parece que lo plantea bien como discusión ideológica frente a los desafíos del siglo XXI.
No, estoy de acuerdo, incluso el capítulo de Adam Smith lo plantea más desde el rol de filósofo moral a Smith que de economía.
Así que bueno, Sebastián, gracias por venir.
Bueno.
Me queda una última pregunta para hacerte, si me das, aunque sea dos minutos más.
Sí, sí.
Me da la impresión que ustedes tienen una idea de cómo funciona el poder, la economía, y cómo hay que pensar la sociedad del siglo XXI, y que cuando viajás al interior, voy a usar un ejemplo que puede ser pragmático, cuando llegás a Formosa y te sentás con Infran, creo que Infran está arriba de un caballo, pensando de qué manera hace agricultura extensiva en el siglo XVIII. No sé vos qué pensás.
Bueno, pienso que sí, que la Argentina siempre ha tenido disparidades regionales muy importantes, ¿sí? Que es necesario avanzar hacia un país más moderno, integrado al mundo. El Gobierno Nacional ha propuesto varias leyes importantes, han sido aprobadas como la Ley PYME, la Ley de PPP, la Ley de Emprendedores, la Ley de ART, la SECLO, que necesitan ser, por ejemplo, ratificadas por las legislaturas provinciales.
¿Y
esto viene lento?
¿Viene lento porque hay una concepción ideológica o porque es muy difícil lograr un punto de inflexión en el debate?
A mí me parece que en estas leyes en particular no veo el problema ideológico, no veo el conflicto de intereses. Por ejemplo, la ley PYME es una ley que le permite a las pymes pagar menos impuestos.
O sea, ¿y por qué no las aprueban?
Bueno, entonces me parece que está bueno hablar de esto y difundirlo, y también que empecemos, así como muchas veces decimos, este es un gobierno, es un país federal, que sepamos que también que hay responsabilidades que a veces son del gobierno nacional y a veces no en ese país federal, ¿sí?
Ok. Bueno, ¿apuesto al dólar o no?
No.
Sebastián Galeani, vice de Hacienda, gracias por venir, ¿eh?
No, gracias.
Aparte,
a ustedes.
Aparte, el tipo, te voy a decir en criollo, el turro ya leyó todo el libro de Vargas Llosa.
Sí, que hablamos lo mandaron, ayer.
Que hablamos ayer, yo lo tengo en el Kindle, voy por el segundo capítulo.
Sí, claro.
Chao, hasta luego. Un gusto, dámelo todo el tiempo.
21 grados, 9 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 62%, cielo despejado, máxima pronosticada para hoy 30 grados.